El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días de día viernes, bastante nublado acá en la zona central de Chile, pero con mucho ánimo porque tenemos un programa muy entretenido. Antes de ir con los datos de quienes vamos a estar conversando hoy, quiero contarles que según informa la Dirección Meteorológica de Chile, hasta ahora hay nublado y bruma con 8,7 en la región metropolitana. Se siguen anunciando ciertas nevadas y vientos a lo largo de nuestro país, especialmente hacia el sur, y heladas con intensidad normal a moderada en la región de Magallanes y la Antártida chilena, y viento moderado fuerte en la costa desde Ñuble hasta los ríos, disfrutando este aire limpio que nos regaló la lluvia, que dura muy poco, pero bueno, es lo que hay. Mañana debería regresar la lluvia, fíjense, en la tarde y en la noche, acá en la región metropolitana. Está anunciada una mínima de 10 y una máxima de 13, así que no va a ser ni tanto frío, pero va a estar bastante húmedo, y el domingo entre 7 y 14 es lo que está anunciado. Y que está anunciado para este semáforo de día viernes, vamos a estar conversando con Matías Mancisidor, director de El VAM. ¿Qué es el VAM? El VAM es un encuentro de música, de la industria de la música internacional, con sede en Valparaíso, que está realizando su cuarta edición con un programa en línea entre el 24 y el 28 de agosto, y hay varias cosas para comentar y compartir con Matías Mancisidor, director de VAM. Y también vamos a estar hablando con Francisco Bermejo, él es fotógrafo y director de cine, y tiene en la plataforma Miradoc un documental bastante interesante, bastante inquietante. Tengo muchas preguntas para Francisco Bermejo respecto a El Otro, así que vamos a estar conversando con él. No les voy a adelantar más, tengo muchas ideas en la cabeza respecto a este documental que voy a estar ahí poniéndole en la mesa a Francisco Bermejo. Y vamos a partir a propósito de El VAM y a propósito de lo que va a estar sucediendo en Valparaíso, desde Valparaíso para todo el mundo, durante estos días. Una local de allá, amiga de la casa también, que queremos y admiramos mucho, Pascuala y la Vaca y Fauna, con esto que se llama Curiosidad, abriendo el programa de hoy.
que quieras de mí. Yo siento que tú me querías como yo te quiero. Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir. Arrúllame, ahógame, aplástame, desármame, cómeme, fúmame, amor inquieto.
Y ahí en un entusiasmo de día viernes se nos coló Mon Laferte, que siempre es un delicio, una delicia escucharla, pero atentos, vamos a estar escuchando a Pascual de la Vaca al cierre de esta conversación, porque además es una de las invitadas que va a estar presente en el BAM, en este Encuentro Internacional de la Industria Musical. Estamos con su director a esta hora y le damos la bienvenida entonces a Matías Mancisidor. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido.
Hola Antonella, muy bien por acá, muchas gracias por tenernos acá en el programa.
Bueno, un placer que podamos conversar, además nos quedamos, ¿cierto? En la quinta región, en la zona de Valparaíso, tanto con Mon Laferte como con Pascual y la Vaca, quien vamos a escuchar en un ratito, y esta es la cuarta edición de El BAM, y sería súper interesante, Matías, que nos ayudaras a hacer un resumen del sentido de este Encuentro Internacional de la Industria Musical y de cómo ha sido la experiencia en estos 4 años, 2 de los cuales, digamos, han sido bastante particulares y exigentes para cualquier encuentro vinculado con la cultura y especialmente para la industria de la música, que ha visto suspendido, ¿cierto?, hasta muy recientemente la posibilidad de encontrarse con las audiencias y, por lo tanto, con ese contacto, pero también con todos los recursos que se generan, ¿cierto?, en el espacio de los conciertos. Hablemos un poquito de eso.
Sí, Antonella, en realidad tocaste un montón de temas y creo que podríamos hablar muchísimo. Voy a partir por, agradecerte el espacio nuevamente, saludar a quienes nos estén escuchando y, claro, comentarte que esta es la cuarta edición del BAM, Valparaíso Musical, que es un encuentro del sector de la música, un encuentro internacional que organizamos en Valparaíso. Este año vamos a ir con 3 ejes del programa. El primero es ciudades musicales, que podemos hablar un poquito de eso. El segundo es patrimonio e identidad y el tercero es digitalización. Como tú bien dijiste, han sido unos últimos 2 años del terror de la verdad para el mundo cultural y para el mundo de la música. Y por eso también es que el tercer eje, el de digitalización, está súper orientado en el fondo a cómo desenvolverse en el nuevo escenario actual del ambiente digital, en que todo se potenció un montón, en que todo se transmite por streaming, que todo es playlist, en que todo es Spotify. Entonces ahí hay todo un eje programático dedicado a eso. La programación del BAM de este año va desde el 24, del próximo martes, el 24 de agosto, hasta el 28 de agosto, y está súper, súper, súper entretenido el programa. Esto no está dedicado solamente a profesionales, sino que también a interesados en el arte, en la música, en la innovación, en fin, están todos súper invitados para que nos sigan en Instagram, en Facebook, en la página web valparaísomusical.cl, donde van a poder encontrar el programa, los invitados y también los artistas que participan ahí.
Bueno, desde ya les invitamos a que visiten entonces valparaísomusical.cl y ahí mismo dice inscríbete y es muy fácil, ustedes ponen sus datos y pueden participar de las distintas cosas que van a estar sucediendo entre el 24 y el 28 desde Valparaíso para el mundo. Ahora, entiendo que la idea también original del BAM tuvo que ver con esta nominación de Valparaíso como ciudad musical por la UNESCO, ¿cierto? Hay ciudades musicales a lo largo de todo el mundo, Valparaíso sería la segunda en Chile después de Frutillar, y hablemos un poco de eso, de en un momento en donde los territorios parecen haber sido borronados, ¿cierto? Gracias a la tecnología, y ahora mismo tú y yo estamos hablando a través del Zoom, estando en territorios absolutamente distintos. ¿Cuál es la importancia de las ciudades musicales, de la lógica territorial y local en el contexto de, ¿cierto?, lo global y lo virtual?
Oye, es una pregunta súper, súper interesante, porque en realidad es como parte de la columna vertebral de nuestro trabajo y del BAM, del encuentro en general. Mira, tengo que remitir a un par de ideas que son básicas hoy en día y que tienen que ver con temas que exceden a la música propiamente tal, y que son más bien sociales, diría yo, o de sociedad, que nos conciernen a todos y que tienen que ver un poco con los modelos de desarrollo que tienen las sociedades, los países, los territorios. La ONU tiene una serie de objetivos de desarrollo sustentable, ¿ya? Que tiene que ver con objetivos básicamente para que un poco para que salvemos el mundo y el mundo no se acabe, ¿no? Como disminución de la pobreza, mayor empleabilidad, que haya agua disponible para todas las personas, etcétera. Que tiene que ver con la crisis planetaria que estamos viviendo, el calentamiento global y crisis social, etcétera, ¿no? Como que en estos tiempos vemos un poco los modelos crujir en todo el mundo. La ONU tiene estos objetivos y la UNESCO, alineada con estos objetivos, ha desarrollado desde hace algún tiempo lo que se llama técnicamente metodologías de innovación territorial, que básicamente tiene que ver con, en este caso, las ciudades creativas. ¿Cómo se pone en una ciudad un elemento cultural, en este caso la música, en Valparaíso y en Frutillar es la música, con el objetivo de aportar al desarrollo de las necesidades del territorio, ¿ya? En ese sentido, es súper destacable y es súper... existe mucha experiencia internacional con respecto a experiencias que tienen que ver con cómo aporta la música, por ejemplo, al turismo musical, al turismo cultural y de ahí a la economía. También hay experiencias que tienen que ver con la cohesión social, territorios que tenían muy poca cohesión social y que a través de la música se logra generar fibra social, en educación, en salud. O sea, hay mucha experiencia internacional que muestra cómo la música aporta al desarrollo de los territorios. Entonces, una ciudad musical básicamente es poner al centro de una estrategia de desarrollo de un territorio un elemento cultural, en este caso la música, y ver cómo desde ahí se puede ayudar a satisfacer necesidades que tiene dicho territorio, en este caso la ciudad de Valparaíso y la región también de Valparaíso. Entonces, en realidad es un tema súper, súper interesante, porque tiene que ver con nuevas miradas de futuro y también un replantearse y repensar como sociedad, digo, como seres humanos, la valoración que le damos a las distintas cosas, en este caso a la música o a la cultura, ¿no? Que siempre en sociedades menos desarrolladas, acá lo hemos visto mucho con la crisis, con la pandemia, y se vio muy patentemente como quedó abandonado el sector cultural, y es por la valoración también que le damos como sociedad. Chile es un país que vive principalmente de la explotación de sus recursos naturales, ¿no? Cobre, bosque, el mar, y la cultura y la creatividad tiene la gracia de que son recursos inagotables. Estamos hablando de creatividad, de ideas, de sentimientos, de... Entonces, son distintos modelos también, o distintas miradas de...
Claro, pero teniendo el modelo extractivista en crisis radical, tenemos que empezar a pensar en cómo sostenemos la economía y cómo nos sostenemos como sociedad también. Y lo que tú describes, Matías, tiene que ver también con un círculo virtuoso desde dentro hacia afuera, ¿no? De la cohesión comunitaria, del desarrollo de una identidad, desde la generación de trabajos y también de la construcción de una identidad, de una marca hacia afuera. Y uno puede pensar, no sé, pues yo recuerdo haber ido, o sea, a Montevideo siguiendo cantautores que me gustan, o a Seattle, que es una ciudad musical muy, muy potente y que se viste de sí mismo, ¿no? Y hace que el resto de las industrias y las cosas que suceden puedan vincularse. Ahora, también la industria musical ha estado constantemente exigida. Estaba pensando en en el momento en que la piratería por internet se come la posibilidad de que las grandes discográficas se sostengan a través de la venta de discos, entonces se empieza a poner la inversión de manera mucho más potente en los conciertos, y ahí tenemos entonces de hecho a los mega bandas y a los mega conciertos girando por todo el mundo. Luego eso se estuvo radicalmente con la pandemia y hoy día tenemos tremendos desafíos en ese sentido. Quería preguntarte también por ese ejercicio y esa reflexión respecto a la situación actual, ¿cierto?, de la industria de la música y su vínculo con los públicos, pero nosotros seguimos vinculados, seguimos escuchando, como tú decías, a través de distintas plataformas, pero ¿qué pasa ahí con el sostenimiento de la industria en esta circunstancia?
Es súper complicado, súper complicado. Yo creo que ahí saltamos al segundo eje, recién estábamos hablando un poquito para contextualizarlo dentro de lo que va a pasar en el evento. El martes 24, justamente, el eje programático es las ciudades musicales. Luego, el miércoles 25, tenemos patrimonio e identidad, que ya hablaremos un poquito, y el jueves 26 tiene que ver con digitalización, ¿ya? Tanto lo del miércoles 25 como lo del jueves 26 son temas que más duros, por así decirlo, de la industria musical, de los agentes, de los profesionales, les pueden interesar mucho muchas esas temáticas. Y se relacionan súper directamente con lo que tú no acabas de plantear. La situación en general es paupérrima, o sea, hay que decirlo, tanto de productores de eventos, de los chicos a los más grandes, como de los locales de música en vivo, como por supuesto de los artistas, de los técnicos, de los managers, de los representantes. O sea, de verdad es una industria en una profunda crisis y hay que tener bastante claridad que si hablamos de lucas o de cuánto genera, ¿no? Recién mencionaste a los grandes productores de espectáculos. En Chile, los grandes productores de espectáculos generan más ventas por ticket que las que genera el fútbol por ticket. Estamos hablando de una cantidad de empleabilidad, de técnicos, de recursos, de ingresos, de lucas súper grande, ¿vale?
Grande. Ojo, pero ahí hay otra cosa que revisar también, porque Chile es uno de los mercados más caros en ese sentido de toda la región. Hay como, no, hay, yo lo he hecho, me sale más barato ir a Buenos Aires a ver un concierto que pagar la entrada en Chile. Entonces ahí también hay temas de la industria para discutir.
O sea, hay temas para todos, y yo creo que esa es la gracia de tener un encuentro. Te encuentro, podríamos tener dos semanas, ¿me entendí? Una cuestión que siempre hacemos en Valparaíso, que es divertido, pero lo hacemos siempre con alto respeto, en el BAM, es que en el BAM intentamos confrontar miradas y puntos de vista. Entonces siempre tenemos a gente que nos resulta muy interesante en un panel conversando, pero que tienen puntos de vista encontrados para generar una sana tensión y una sana discusión y un conocimiento. Creemos harto en eso, creemos harto en el diálogo y en confrontar miradas y sacar puntos de limpio y así poder ir avanzando. Creemos mucho en la asociatividad. Ahí te quería comentar un par de cosas que mencionaste recién. Si bien es cierto, los eventos están en el suelo y el Estado ha estado muy ausente en una industria que genera mucho empleo, muchas lucas y que también tiene muchas necesidades. El tema de la música grabada también es algo que tenemos que saber aprovechar. Hoy en día eso está escalando, está creciendo cada vez más, las plataformas están creciendo cada vez más, hay más auditores y tú mencionaste algo súper importante, no es anecdótico, es que las multinacionales se fueron de Chile, dejaron de firmar artistas nacionales cuando se cayó el CD, que era el formato que permitía la venta y la rentabilización. Entonces, si no hay forma de rentar, no hay inversión, nadie invierte, no se invierte en artistas, ¿vale? Pero eso surgió, eso permitió que surgiera la pequeña industria independiente chilena de sellos, muy al aguante, desde amigos, que en el fondo tenían un estudio y querían grabar a una banda talentosa que también eran amigos, que estaba dando vuelta por ahí, y eso surgió el nacimiento de los pequeños sellos independientes en Chile. Creo que ahí hay una oportunidad grande, que creo que el Estado debería fomentarla, que tiene que ver justamente con la capacidad de inversión en artistas nacionales a través de sellos, para generar empleabilidad, para generar empresas, para generar movimiento, y poder seguir con ese talento, porque ojo, lo que pasa ahora con el aumento de los ingresos por streaming y tal, es que las transnacionales vuelven evidentemente al negocio, interesados en fichar artistas relevantes, y pasa lo mismo que pasaba antes, que todos los artistas chilenos son fichados por sellos internacionales, entonces nada queda mucho acá, ni el catálogo queda acá, ni las lucas quedan acá, ni nada queda acá. Entonces claro, creo que hay una discusión interesante alrededor de eso, es decir, cómo desde las políticas públicas fomentamos una pequeña industria nacional para que los artistas y los agentes de la industria y los actores y los sellos, los managers, etcétera, puedan tener un cuento acá en Chile y no seamos siempre tan colonizados, ¿no? Que eso es súper súper relevante.
No, y además pensando en, de nuevo, en una industria global, ¿qué es lo que tenemos que ofrecer de particular y de atractivo para el resto del mundo? Estamos hablando con el director de el BAME, este Encuentro Internacional de la Industria Musical con sede en Valparaíso, Matías Mancisidor. Esto va a estar sucediendo el 24 al 28 de agosto. Toda la información está en valparaísomusical.cl. Hablamos de estos tres ejes programáticos de esta cuarta edición, las ciudades musicales, la digitalización, y me queda un minuto, si quieres pasar muy rápido, Matías, para hablar sobre patrimonio, que al que va a estar dedicada la segunda jornada.
Sí, patrimonio tiene que ver básicamente, esto es un eje temático del miércoles 25, tiene que ver con la identidad musical, ¿no? Del patrimonio a la propuesta en valor. La idea es entender cómo es nuestra identidad y el patrimonio y la herencia cultural las que nos permite de verdad contar con un valor, poner en escena, desplegar un valor, una creatividad que es la con la que la gente se reconoce, porque cuando hablamos de música hablamos de reconocimiento, hablamos de escenificar musicalmente universos simbólicos con los que el público comulga. Entonces la creatividad, la creación tiene que ver con patrimonio, con identidad, con herencia cultural. Esos son los territorios, los campos, los ámbitos donde se desenvuelve la creación. Entonces es fundamental.
Bueno, el 24, 25, 26 BAM ofrecerá contenidos a través de formatos de clases maestras, charlas, mesa de trabajo, cápsulas informativas, showcase, paneles a cargo de artistas y ponentes representantes de Sound Diplomacy, Satellite Lab, Cámara de Comercio de Bogotá, el Ministerio de Cultura de Buenos Aires, Point the Music, Chile Música, la Universidad de Queensland, The Link, entre otros. Si ustedes pueden participar inscribiéndose en valparaísomusical.cl el 28. Y para cerrar, esta cuarta edición se transmitirá las presentaciones en vivo registradas en el Parque Cultural de Valparaíso de Ania Ibania, Raimundo Santander, Carmen Linqueo, Sofía Correa y Pascual y la Vaca, entre otros. Así que para cerrar esta conversación con Matías y dejándoles invitados e invitadas a que se conecten ahí en valparaísomusical.cl, vamos a ir a escuchar a Pascual y la Vaca. Muchas gracias, Matías, que estén muy bien y mucha fuerza para esta semana de actividades.
Muchas gracias a usted y gracias por el espacio, Antonella. Un gusto.
Bueno, decir también que Radio Universidad de Chile es ahí aliado de difusión de el BAM, así que estamos muy orgullosos de poder participar desde nuestro lugar también. Vamos a escuchar a Pascual y la Vaca y Fauna y ya regresamos.
Tengo una curiosidad que no puedo alentar. Sin entrar al laberinto de mis caprichosos instintos, ¿en qué momento nació esta idea que si llego a alentar me dejaré caer en un abismo tan solo por saber cómo serás, tan solo por saber cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo se puede vivir con tanta curiosidad? Thank you.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile El Último Café.
El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Master, memoria colectiva de la música chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelanlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @fedcolprof. Instagram, @fedcolprof, Facebook, Federación de Colegios Profesionales y nuestro sitio web, www.federaciondecolegiosprofesionales.cl.
Noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones va renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata, y que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, cuñataí.
Sonoridades que nos mantienen en Valparaíso. Recién estábamos hablando del encuentro internacional de la industria musical. Nos quedamos en el puerto. Ahora para escuchar, de fondo teníamos ahí Musical Cinzano, y para hablar con nuestro invitado, el fotógrafo y realizador de audiovisual, Francisco Bermejo. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Antonella, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias.
Bueno, contento de hablar con Francisco porque queremos comentar la película El Otro, un documental bastante, bastante particular que ya se puede ver en la red de salas de cine de manera virtual, también en Google Play y en iTunes, y que tiene programadas funciones presenciales en Valparaíso el 26, 27, 30 de agosto y 2 de septiembre, y también en Puerto Varas el 26, 27 y 28 de agosto. Yo voy a leer la sinopsis porque pensaba yo, después de ver el documental, cómo explicar de qué va El Otro. Y la sinopsis dice: entre el bosque y el mar, dos hombres viven aislados en una choza, mientras uno pasa el día buceando y cazando, otro que solo quiere leer. La convivencia es difícil y extraña. En este documental, inspirado en la obra maestra de H.M. Melville, Moby Dick, la soledad es retratada de manera íntima, interpelando nuestra percepción sobre la realidad. Esa es la sinopsis. Y sí, la película es eso, pero es mucho más complicado que eso, porque estas dos personalidades están en una sola persona, en un señor mayor que vive aislado en esta choza junto al mar, ¿cierto? Y que vive de buscar ahí mariscos, ¿cierto? De levantar erizos, etcétera, y que tiene una relación muy particular consigo mismo. Y la manera en que está construido el documental es que durante los dos primeros dos tercios del documental uno siente efectivamente que son dos personas, aunque uno sabe que es la misma persona. Está construido de una manera en que uno ve los diálogos y hay una personalidad muy evidente en uno que es introvertido, que pasa todo el día leyendo, que está al interior de la casa, y hay otro que está afuera, que sale a mariscar, que está siempre construyendo cosas, que se está moviendo. Preguntarte, Francisco, ¿cómo llegaste a este señor, a don Oscar, ¿cierto? Y sobre todo yo me preguntaba mientras veía el documental, ¿cómo conseguiste ese nivel de confianza con él para poder registrarlo? Me imagino durante mucho tiempo, porque me imagino que hay mucho material con el que tú generaste el documental.
Sí, mira, Antonella, fue el encuentro y conocer al personaje fue azar. Yo estaba buceando y tuve que salir por un lado que no acostumbraba, tuve que nadar mucho. Y al salir por esa bahía donde él vive, estaba y me ayudó a salir. Yo había escuchado del personaje, porque en la zona es como conocido, ¿no? El ermitaño de él. Y bueno, me quedó rondando esta personalidad, este físico, el lugar donde vive, que es increíble. Y lo fui a fotografiar un par de veces, meses después. Y al poco tiempo me di cuenta que con la fotografía no alcanzaba yo. No tenía el talento quizás para fotografiarlo y hacer algo fotográfico. Y es ahí cuando empiezo a grabarlo. Le pido permiso, obviamente. Y eso duró casi 9 años, que lo visitaba periódicamente. Y bueno, y después fueron 2 años de montaje casi. Y ahí está la película.
Ahí está el otro. La película es bien fascinante, de hecho yo voy a mandar a todos mis alumnos de cine a verla porque es como la expresión de cómo funciona el lenguaje cinematográfico para construir realidad. Porque este señor está solo en su choza, está solo en su casita todo el tiempo, pero la manera en que Francisco montó el material genera la impresión de que él está todo el tiempo con este otro y están conversando con este otro incluso. Y eso se hace a través de la continuidad, uno está vestido de una manera y el otro, que es el mismo, de otra manera, ¿cierto? La luz, hay una escena que me pareció notable, donde está desde adentro y abre la luz y aparece. De nuevo, en un momento que se pelea consigo mismo y después lo llama. Y ahí cuando aparece es muy notable. Y decía, wow, esto es muy cine, pero es documental. Entonces hablemos también con esa especie de permiso que un poco te das para construir cinematográficamente algo que realmente pasa en la cabeza del personaje.
Exactamente, es el dispositivo aquel que yo creo que logra de alguna manera cinematográficamente imbuirse en la cabeza de un personaje, en este caso de Oscar. No es que haya sido algo planificado, yo creo que las posibilidades que brindaba el personaje, el lugar y la manera de abordarlo, como siempre digo, yo conocí a Oscar 10, 11 años y al otro lo conocí hace 7. Es decir, aparece frente a la cámara este desdoblamiento. Sin embargo, también tiene que ver con los soliloquios que mantiene este personaje para, de alguna manera, creo yo, no soy psiquiatra ni mucho menos, pero sobrellevar la soledad. Cómo la cabeza te hace artilugios para poder avanzar, ¿no? O poder sobrevivir. Entonces, en esa dinámica que tiene Oscar consigo mismo, cinematográficamente podemos acceder a qué es lo que podría ser cercano a su relación con el mismo.
¿Y él es consciente de este desdoblamiento?
Sí. Yo, bueno, mostré la película meses después de haberla terminado, cuando pude ir después pandemia. Y bueno, le dije, ¿qué opinas? Me dijo, sí, fidedigna, me dijo, fidedigna. ¿Y por qué? Bueno, porque este es el lugar y este es el lugar que yo habito. Están mis cosas, ese soy yo, qué sé yo. Y después le pregunto, bueno, ¿y cómo te ves reflejado? Me dice, bien, yo soy lo que soy, nada puedo cambiar. Y él, claro, cuando yo trato de abordar un poco esta como dualidad que él tiene, es algo muy natural en él. Entonces, no sé si tiene la capacidad de expresarla como una cosa desde afuera, ¿no? Entonces, es bien extraño, bien particular, pero muy asumido, ¿no? En su posición.
No, lo notable del documental, por lo menos para mí, Francisco, es la construcción efectivamente de un arco dramático del personaje, de los personajes en este caso, a partir de material documental, porque efectivamente uno ve la relación que ellos tienen, ¿cierto? Y esta dualidad y estos dos, uno muy introvertido, otro muy extrovertido, otro adentro de la casa, otro fuera de la casa, etcétera. En algún momento se pelean. Y uno se desvanece y uno lo ve desvanecerse entre los ojos y ahí, porque insisto, si ustedes ven el documental más o menos desprevenidos van a pensar que son gemelos. Y claro, en algún momento se desvanece y en algún momento lo vemos solo a él, solo a uno de ellos, diríamos, ¿cierto? A Oscar. Y en algún momento lo llama de vuelta y le hace todo un discurso de que yo sé que somos dos y que finalmente esto es lo que somos. Y ahí hay un ejercicio que me pareció muy bonito, cinematográficamente muy eficiente, pero yo me preguntaba, y me imagino que también te lo preguntaste en el proceso, Francisco, sobre esta tensión que existe siempre en el documental sobre personas, sobre sujetos, del cuidado ético, ¿cierto?, sobre la dignidad del otro. Y ha sido una discusión muy importante en el documental durante todo el tiempo que existe, digamos, 100 años teniendo esta discusión de cómo mantenemos la dignidad del otro y la idea de que el otro es un sujeto tan digno como quien está contando y no objetivarlo, ¿no? Y yo me imagino que eso tiene que haber sido un gran, gran tema para ti, porque él se entrega a la cámara y tú lo pillas en situaciones muy diversas y muchas de ellas muy vulnerables.
Sí, sí. Obviamente, no solo para mí, para el equipo completo, fue un desafío en que cada vez que hacíamos unos visionados con gente invitada, qué sé yo, estábamos muy cautelosos de qué sensación podía provocar, de que en el fondo que no estuviera como juzgando al personaje, y que obviamente a veces había que restar muchas cosas y levantar otras para lograr un equilibrio en que, si bien cada uno podía sacar sus conclusiones, pero que yo como realizador del equipo nos sintiéramos que no estábamos cruzando un límite, que era bien fácil, ¿no? Y que tampoco uno puede definirlo de una manera tan enmarcada. Y también uno entiende, y yo logré entender, que obviamente el documental, y creo que todos, en particular este, uno está mostrando lo que a través del director y también del equipo, un fragmento, un pedazo de la vida de una persona. Uno no creo que pueda ni siquiera en un documental periodístico, qué sé yo, abordar y abarcar todo el proceso físico, historial, psicológico del personaje. Este es un fragmento en la vida de Oscar, porque de hecho no hay antes de la vida de él. Y que es lo bonito del documental, creo yo también, que más que responder, hace preguntas, interpela al espectador de alguna manera. Como preguntas como, ¿se puede vivir solo? ¿Puede vivir solo con lo que la naturaleza te brinda? Entonces, sí, fue una discusión permanente. Me imagino que habrá gente que lo verá y no esté de acuerdo con esta invasión hacia una persona que ha decidido estar sola y que ha decidido de alguna manera no mostrarse al mundo. Pero son las apuestas que uno tiene que hacer y sí, con, creo yo, personal, desde el respeto y el cariño que nos tenemos con Oscar. Y la prueba de hecho fue mostrárselo y saber qué opinaba.
Claro, y si él te hubiera dicho, no, muchas gracias, no me gusta, no lo muestres.
Terrible, no sé. Nunca me puse en esa posición porque conversábamos de lo que está. Yo siempre como que le advertía de alguna manera. O sea, yo voy a mostrar lo bueno y lo malo tuyo. Bueno, si uno es lo que es, nomás no tengo nada que esconder. O sea, él también tiene esa actitud, en el fondo.
Sí, claro, que es una gran, es un gran tema el documental. Recuerdo haber entrevistado varias veces a Maite Alberdi sobre ese tema, ¿no? De la elección del sujeto documental de tu protagonista y saber rápidamente si vas a poder confiar con esa persona hasta el final, porque todo tu trabajo depende de esta otra persona. Estamos conversando con Francisco Bermejo, fotógrafo y director del documental El Otro, un documental, yo decía al principio, a mí me dejó la cabeza bien revuelta, porque encuentro que cinematográficamente es muy fascinante lo que logras, y yo pensaba que hay muchas, 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 muchas horas de material para poder escoger, porque además el montaje no es solamente visual, también es sonoro, entonces uno tiene la impresión de que mientras uno está mirando a uno de los Oscar, el otro está fuera, porque lo está escuchando. Entonces está la creación de este fuera de campo, que es de manera muy eficiente, entonces es fácil entrar a ese mundo. Luego, la película lo que hace finalmente es relevar también ciertos temas que, de hecho, ustedes estuvieron el miércoles conversando, una de las gracias de Miradoc es que genera ciertos espacios de conversación sobre la vejez, la soledad y la salud mental, que yo creo que son temas que cruzan el documental. Y quería preguntarte, Francisco, ¿cuáles sientes a estas alturas, cuando ya lo ha visto otra gente, cuando el documental se está compartiendo, que son las invitaciones que hace el documental desde estos temas?
Sí, obviamente calzó por una cosa de fortuna quizás mediática o de marketing, que el tema de la soledad o del aislamiento nos compete a todo el mundo en estos últimos años y medio, ¿no? Entonces, claro, muchas de las preguntas o de las cosas que aborda el documental, estas capas que tiene, obviamente rozan la temática de la soledad y de la salud mental, ¿no? Y claro, yo creo que abre una puerta que es bien bonita, como más que nada, en lo personal, lo que interpela a Oscar a través de su vida o el documental, es el cambio de vida en algún momento. O sea, podemos cambiar, podemos estar más cerca de la naturaleza, vivir con la naturaleza, podemos aislarnos un poco más del resto, con los pros y los contras que significa eso. Entonces creo que también Oscar funciona como un espejo hacia nosotros mismos, como él tiene su propio espejo. En este caso, la película brinda la oportunidad de reflejarse en este espejo y ver las decisiones que hemos tomado y las decisiones que podemos tomar, lo que cambiaríamos o no en nuestras vidas, o lo que es necesario para vivir, o lo que es mecánicamente importante y no. Entonces, ese tipo de preguntas me parece que son bonitas que brinda la película.
Claro, y además en este contexto, ¿no? Que en donde sabemos que parte importante de las personas que han sido afectadas es efectivamente la gente de la tercera edad. Estoy pensando en la pandemia, que tuvo como un doble mandato para la gente de la tercera edad. Como quédense encerrados, cuídense, porque ustedes son los que están más frágiles frente a esto. Y también, no sé, uno se imagina que cuando ya llegáis a viejo, es como ya no estoy para que me dan dando órdenes y que me traten como cabro chico. Entonces también está esta tensión, que en el caso de Oscar él lo visibiliza en algún momento, hablando con él mismo. Hay hartas imágenes con espejo en donde él dice, yo me mando solo, yo voy y vengo cuando quiera y nadie a mí me anda mandando. ¿Cierto? Y él mismo se corrige y dice, bueno, el cuerpo igual manda y el cuerpo tiene sus urgencias de las que no podemos escapar.
Exacto. Él estaba pensando que con pandemia a todos nos cambió la vida de alguna u otra forma, desde lo económico hasta lo social, emocional, psicológico, qué sé yo. Creo, por las pocas veces que he podido en esta situación ir a visitar a Oscar, creo que a él no le ha cambiado tanto la vida, ¿me entiendes? Porque si bien al estar fuera del Estado, él no recibe la ayuda que quizás otros sí ayudan. Entonces, él mantiene, y él como no se va a contagiar porque no tiene contacto con más gente muy pocas veces, qué sé yo, para él la vida es como lineal, ¿no? En ese sentido no le cambió tanto, entiende que hay una pandemia, pero no, como que no la ve, no la presiente, no la afecta. Él ha estado en una constante pandemia hace 45 años. Bueno,
claro, él no tiene tele, tiene una radio que funciona de vez en cuando, pero no está como vinculado con el mundo. Y además me parece súper impresionante esto que dice Francisco, de que tú lo filmaste por una década, y que uno no siente eso, o sea, no siente el paso del tiempo, ni en él, ni en su cuerpo, no se ve. No hay escena donde diga, oye, aquí se ve radicalmente más joven que en esta otra, no aparece eso, y tampoco su espacio, no hay tecnología que cambie, no hay consumo que cambie. Es bien impresionante eso también.
Sí, sí, es como volver a la cueva, ¿no? Y eso a mí siempre me han hecho resonancia, ¿no? Como las necesidades más básicas de conexión con la naturaleza o de estar sobreviviendo o viviendo con lo que uno tiene, con las capacidades, con lo que uno tenga a mano y resolviendo, y con un ingenio muy interesante en Oscar y en ese tipo de personajes que a mí me parece bien impresionante cómo resuelven el día a día, como el ingenio. Y ese ingenio no solo es el físico de poder ir a cazar conejos, sacar el pescado o marisco, o arreglar una radio, o ponerse a construir el techo, qué sé yo, solucionar todas esas cosas más prácticas, pero también de cómo solucionarse psicológicamente, cómo parchar, cómo reemplazar, cómo resituarse, ¿no? Psicológicamente en un espacio que es abandonado y solo.
Es súper interesante. Bueno, como se dan cuenta, El Otro nos da para un montón de reflexiones. Una película muy fascinante desde la construcción cinematográfica. Desde ahí, mis felicitaciones, Francisco, a ti y a todo el equipo. Hicieron realmente un buen trabajo. Si ustedes ven en Miradoc, la lista de reconocimientos es bastante larga respecto a los premios que ha ganado. Voy a coger así como algunos, ¿no? El premio Héctor Ríos del Festival Internacional de Valdivia el año pasado, el ganador de Vision Duguel, la categoría Burning Lights en Suiza, mejor documental en el Festival de Biarritz de América Latina en Francia, y así a una larga lista de premios que son básicamente un antecedente para que ustedes vean que esto es algo que mucha gente ha considerado que vale la pena mirar, incluyéndome. Vayan a ver El Otro, pueden hacerlo a través de plataforma miradoc.cl y ahí tienen todos los links, y también pueden hacerlo quienes están en Valparaíso y nos escuchan desde allá. Va a estar ahí con funciones presenciales 26, 27 y 30 de agosto y 2 de septiembre, y en Puerto Varas 26, 27 y 28 de agosto. Hemos conversado con su director, Francisco Bermejo. Muchas gracias, Francisco.
Muchas gracias a ti, Antonella, y también repetir, yo voy a ir al Puerto Querido el 26 a las 6 de la tarde en Insomnia. Para mí va a ser estreno oficial en presencial, entonces sería bonito que fueran, y porque va a haber una conversación después, entonces están cordialmente invitados e invitadas.
Claro, y ahí pueden comentar, ¿no? Y hacer este ejercicio que ayer hablábamos a propósito del cine arte normandí con Claudia Osay. Este ejercicio colectivo de pensar el cine en conjunto es una de las cosas lindas que tiene también el programa Miradoc. Así que el 26 a las 6 en Insomnia, en Valparaíso, para que puedan encontrarse con Francisco Bermejo y con El Otro. Nosotros despedimos el programa de hoy. Yo regreso mañana a las 8 para hacer Cuestión de Gusto. Voy a estar conversando con la gran Lina Meruane, no se pierdan esa conversación. Y a las 9 con mis compañeritos de La República de las Letras vamos a estar comentando El Sentido del Tacto, de Alejandra Costamaña, así que se viene de Literatura de Mujeres mañana en la noche acá en Radio Universidad de Chile. Y el lunes a las 10 regresamos con este semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.